Está iniciando grabación, no sé si estamos grabando ya o no. Ahora estamos
Ahora
grabando.
estamos grabando.
Ahora estamos grabando. Que nada, pues vamos a empezar. Este es el bonus de Holocausto Cinéfago de mayo. Como podéis ver a nuestra espalda, vamos a hablar de Army of the Dead.
De robots y de, como podéis ver, de San Snack, no, San Zack, no, San
De
Zack Snyder.
Ejército de los Muertos.
Con viajes en el tiempo, porque ahora realmente estamos haciendo un bucle, porque este programa realmente lo escucharéis en junio, pero está hecho en mayo. O sea, hemos hecho
Efectivamente.
un pinche viaje en el tiempo.
Porque es el bonus de mayo. Como
Claro.
todo el mundo sabe. Y nada, pues eso, vamos a hablar de esta peli, vamos a hablar de algún otro estreno más, pero pues vamos a empezar por las que hemos visto los dos juntos. O sea, bueno, no la hemos visto juntos realmente.
No, lamentablemente.
La hemos visto por separado, pero la hemos visto los
Aunque
dos.
bueno, aunque debo decir a los oyentes que, y a los televidentes, que seguramente me saldrá los bonus cambien, los bonuses de HZ, que a lo mejor nos centramos más en las noticias y yo creo que volverá esa actualidad y esas secciones que estabais esperando desde hace años, volverán a los programas principales de Holocausto Cinéfago.
Alguien lo quiere
Aunque,
hacer.
aunque te voy a
Alguien.
decir, aunque voy a decirte una cosa.
Nada, nada, sigue, sigue.
Aunque te voy a decir una cosa, Fran. Yo no entiendo por qué dices que los especiales, si hacemos muchos especiales, no son especiales, cuando realmente no tenemos tiempo para especiales. O sea, me gustaría hacer miles de especiales en el Holocausto Cinéfago y no hacemos miles de especiales en el Holocausto Cinéfago.
Ya, bueno, es lo que hay, Ángelo. El anterior programa decías que no querías hacer ningún programa más esta temporada, ahora quieres hacer miles de especiales.
No, 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 no,
No
no,
se
no,
puede, no se puede,
no,
Ángelo.
no, no entiendes. Este programa lo estamos grabando antes del siguiente programa.
Ah, entonces es como Ejército de los Muertos.
Más o menos.
Ya hemos vivido esto antes.
Exactamente.
Bueno, vamos a hablar de la peli. Ejército de los Muertos. Zack Snyder. Vuelve al género zombie después de Amanecer de los Muertos, del remake de Dawn of the Dead, que estuvo bastante bien, el remake que hizo de la peli de Romero en 2004, creo que fue, una de las mejores películas de zombies del siglo XXI.
No, esta le supera como mejor película de todos los tiempos del siglo XXI,
Algo
porque
totalmente
en aquella.
discutible.
No, porque en aquella le daba ritmo, pero en esta tiene sólido drama familiar, tiene pulsión, tiene zombies, tiene
Ritmo
robozombies.
no tiene mucho, ¿eh? Va a ser 2 horas y media.
Bueno, a mí se me pasaron volando. Tiene cyberpunk, tiene tigres polares, zombies, tiene robos, tiene a ver, tiene desvaríos arios, pero a mí me gustan los desvaríos arios de las cajas fuertes. Tiene bucles temporales arios también, tiene ovnis. Tiene cyberpunk, tiene conspiraciones, porque realmente los dos militares al principio somos yo y Fran, ahí conspirando de qué estamos
Ahora,
llevando.
hay que decir que la peli empieza, pues eso, con un convoy de militares transportando algo secreto, que no se sabe muy bien qué es, que
Ojo,
viene del
ojo,
área 51.
y hay ovnis en esa escena, que volví a ver
Y
la
en esa
escena.
escena además aparecen ovnis, que además pues, está confirmado también por Zack Snyder, porque se ven ahí claramente, y pues eso, traen algo misterioso del área 51 y pues al final estrella en el camión, ese algo se escapa y ese algo resulta ser un zombie alfa. Un zombie como mejorado genéticamente, o no se sabe muy bien si con orígenes extraterrestres o con orígenes robóticos, no se sabe muy bien qué, pero eso es.
Realmente no es que digamos que, ¿cómo lo diría yo? Porque muchos han dicho, es que ese zombie se parece a los de Romero. Yo diría, no sé si Fran has podido leer Cell de Stephen King,
Sí,
que
sí,
luego
sí.
vi la peli no me gustó tanto el final, pero bueno, intentaba. En Cell pasaba algo parecido, pasaba que por culpa de una señal emitida por un proyecto del gobierno desde los móviles, pues la gente se volvía a tarumba, un poco como aquí, pero
Un poco
luego
como
sí.
sí, un poco como nuestro podcast.
También. Luego se iban tranquilizando y al final se convertían en una especie de superespecie, ¿vale? Con poderes mentales. Y yo creo que a ver, Zack Snyder, o sea, a Zack Snyder le encanta el cyberpunk y la ciencia ficción y yo creo que ha querido integrar en eso. Además hay pulsión porque hay un niño zombie y eso le ha reconfirmado que ha tenido que haber pulsión y mordiscos.
Zack Snyder en El Amanecer de los Muertos. Digamos que juntó las dos corrientes que había en ese momento de los zombies de Romero, que son los zombies que se
Lento.
pudren y que van andando, con los zombies infectados rápidos de 28 días
8 días
después.
después.
Y los juntó. En este caso ha vuelto a hacer un poco lo mismo, Pero además sumando la evolución que hizo Romero de sus zombies, porque en todas las pelis de zombies de Romero, incluyendo las últimas, pues Ejército, no, Ejército es esta, joder, Survival of the Dead,
Guerra de los Muertos,
Diario de los Muertos, La Supervivencia de los Muertos, es que no sé cómo se llama en español, Survival of the Dead, pues los zombies evolucionaban y en este caso pues Zack Snyder lo ha llevado un poco, un paso un poco más allá, pero siguen siendo zombies que corren. No son zombies romerianos. Pero bueno, al final la peli, pues eso, el zombie este alfa se mete en Las Vegas. En Las Vegas hay un brote zombie de la hostia, que veremos eso en una serie que va a hacer Netflix ahora, de cómo empezó todo. Y la peli ya es, en plan, han contenido Las Vegas, todo lo que hay dentro son zombies, y lo que quiere un chino, un japonés, un chino japonés, algo así, es que Bautista y un grupo de Bautista. Locos. Es que es Dave ya, Bautista.
Ya lo sé. Pero para nosotros es Batista, Batista, Batista. ¿Dónde te queremos, Batista?
La bestia Batista, más Batista que nunca.
Bueno. En cuatro, Batica, chicos, chicas, cuatro.
Bueno, pues eso, que quieren que se metan en Las Vegas a robar la caja fuerte de un casino con muchos millones de dólares y sacar y salir antes de que el gobierno americano, presidido por alguien que no llega a salir en pantalla, pero que todo apunta a que es Donald Trump.
A ver, ojalá fuera Charlie Sheen, la verdad, lo hubiese cerrado un ciclo.
Pues antes de que el gobierno americano bombardee nuclearmente directamente Las Vegas para solucionar el problema, porque así es como se solucionan todos los problemas.
Claro, con energía nuclear.
La peli no. Sí que es verdad que no es la octava maravilla del mundo, como dice Angelo, pero tampoco es la mierda que están diciendo muchos. A mí la peli me pareció entretenida. Me parece una buena peli de zombies. Tira más hacia la acción, quizá, que hacia el terror.
Tiene que ser así.
Me parece un poco Península. No sé si has llegado a ver,
sí,
Península.
Me encantó Península porque encima sí. Ya mezclaban con Atugas. Es que me encantó. Pues,
algo de ese rollo, algo del rollo Península. O sea, algo así entretenido, con acción, con tal.
Lo que pasa que no porque Zack Snyder haya vuelto al género de zombies, sino si tú lo sabes bien, Fran, que los zombies se habían convertido en algo muy popular y molaba. ¿Vale? Pero ahora han desaparecido los zombies, o sea, antes hacían muchas pelis de zombies a nivel, ¿cómo lo llamas tú? De marejada, ¿no? ¿Cómo se llama? Empieza por M.
A nivel masivo.
Sí, masivo, pero tiene una palabra en inglés que empieza por M, de main, de masive.
Ah, el main. Sí, cuando decimos el mainstream.
Eso, vale. Pero, por ejemplo, que alcanzó yo creo que su cenit con Walking Dead, y con, ¿cómo se llama esta la película? Guerra Mundial Z. Pero luego, progresivamente, han desaparecido los zombies. Ya no se ven por ningún lado. Y, obviamente, a ver, Fran y yo los estamos viendo en festivales, en Sitges, en Nocturna, en Sci-Fi, pero cada vez menos. O sea, ya se está viendo al ámbito underground. Y esperemos que Zack Snyder, como siempre es Zack Snyder, ha resucitado el género otra vez para que todo el mundo quiera zombies otra vez, porque molan, los zombies molan. ¿Vale? Somos cinéfagos con Z.
Y la verdad... Netflix quiere hacer franquicias, o sea, van a hacer serie, van a hacer otra peli, van a hacer franquicias.
Y ya ha advertido a Zack Snyder que ya tiene una idea para una secuela más loca. Porque han dicho que, como me encanta, hay un negraco con una sierra circular, pero que además es filósofo, porque será el vídeo de la película. Lo que pasa, Fran, no sé si has visto la entrevista de Ángel Salas con
Zack Snyder.
Sí.
No.
Empieza ahí a comerle todo, todo media hora. Ojo, no sé.
¿Cómo?
Qué.
A comerle
sí.
Todo.
Sí, empieza a hacerle la pelota y empieza a decir que los títulos de crédito son los mejores que ha visto, cuando realmente, ojo...
Una copia de Amanecer de los Muertos.
No, los títulos de crédito es una copia de Zombieland, en mi opinión, por el humor
también,
y demás.
Sí, sí.
Pero lo que mola de Zack Snyder, nunca inventa nada nuevo, pero lo mezcla todo, es la batidora definitiva, y por eso me encanta. Por eso me encanta. Porque, como bien decimos, sí que es verdad que en Zombieland lo que pasaba era que era un poco de risa las escenas que salían, pero aquí son de risa y además te cuenta lo que te hubiese contado en una película. Te lo cuenta en 7 minutos.
Y que es verdad que aquí también sobra mucho el tema paterno-filial, el sólido drama familiar.
Pero sabes por qué fue, ¿no?
Porque Zack Snyder viene de haber perdido a su hija y tal y cual. Pero bueno, hay que decir que esta peli, pues aparte de lo que nos parezca y tal, pues tenemos esta imagen de fondo, que no sé qué más no estoy haciendo. Porque sí. Tiene un montón de teorías ocultas. Por ejemplo, aquí, si veis el ojo del zombie...
Es un robot.
No sé si se ve.
Un dron. Sí, se ve.
No sé señalar. No sé si ya, no, no puedo trabajar de hombre del tiempo, lo siento. Pues es como un ojo de robot y Zack Snyder lo ha confirmado. O sea, como que hay robots zombies dentro de los zombies. No sé si lo llego a decir él o son rumores.
Sí, no, que lo ha dicho, ¿no? Lo ha confirmado. Y no,
pero decía que era como que eran como robots del gobierno para monitorizar los zombies desde dentro o algo así. También pues los zombies que aparecen al principio y una especie de bucle temporal que a ver si lo puedes explicar, Ángelo, sin hacer mucho spoiler.
Vale. ¿Cómo os diríamos yo? ¿Cómo diríamos? Hay una ambigüedad. En la historia hay pistas de que han enviado equipos antes que ellos, pero sí que es verdad que el equipo de estos equipos, o sea, las pistas es demasiado ambiguo. Déjame terminar. Porque el negraco de la sierra circular de 2 metros es filósofo. Y como a Zack Snyder también le encantan las mitologías, el tío cita a Joseph Campbell, que es el tío que hizo lo del camino del héroe, que es un poco que explicaba un poco los relatos míticos, que de ahí han salido muchos superhéroes o Star Wars. Y hay una escena en la que filosofa con el abridor de cajas ario alemán y que da a entender que a lo mejor están atrapados en un bucle, como el día de la marmota. Un poco como una novela que me encanta, que intentan repetir la misma situación hasta ver cuán lejos llegan. Si eso es cierto, la secuela podríamos retomar el equipo de la primera parte e incluso ver variaciones por acciones que hicieran. Pero claro, si realmente eso está sucediendo, estaría relacionado con los ovnis al principio de la película, que están manipulando también el espacio y el tiempo con esos viajes que están haciendo. Así que es la hostia, lo siento, Fran, lo siento. O sea, es la mejor película de zombies de todos los tiempos que estás haciendo en el siglo XXI por Zack Snyder, lo siento.
Y estas cosas del posible bucle de los robots, de los ovnis, eso lo ha confirmado Snyder. Pero ha desmentido que tuviera algo que ver esta película con Amanecer de los Muertos. Pero en una imagen de Ejército de los Muertos aparece una noticia en un móvil en el que pone: se descubren nuevos detalles de la infección zombie del 2004 en Milwaukee. Y en 2004 en Milwaukee es donde transcurría Amanecer de los Muertos. Entonces, ¿es posible que el zombie alfa pueda haber sido recuperado del centro comercial en Milwaukee, hayan estado experimentando con él y sea el origen de esta nueva brote zombie?
Pues si haces un parón espacio-temporal, te lo digo después del parón espacio-temporal.
Vale, pues vamos a parar y luego hablamos de otra peli. Dejar de grabar aquí. Pues
después de esta
no sé si está grabando. Ahora creo que está grabando.
Después de este corte que ha habido, chan, chan, chan. ¿Vale? Porque es que al final las manipulaciones espaciotemporales de Zack Snyder pues nos han afectado a nosotros. Pero ya estamos aquí.
Mira, el fondo me corta el casco. O sea, me corta el casco alrededor de la cabeza.
Pero la cuestión es que, Fran, ¿a quién se le ocurre tener a Jason Statham detrás de tu cabeza? Pero bueno,
¡ay! Madre mía.
Bueno. A lo que íbamos, que Despierta la Furia.
Despierta la Furia.
Es una película tanto de Statham como de Guy Ritchie. Pero yo creo que es una peli de Guy Ritchie disfrazada de una peli de Statham, ¿vale?
Es un... A ver, dentro del estilo de Guy Ritchie, pues no tiene lo que le ha hecho famoso, digamos. O sea, con Logan Stone, con Certes y Diamantes, con Sherlock Holmes, siempre mete humor, siempre mete tal.
Sí, claro, pero porque todas sus historias son cómicas, pero digamos que es la primera vez que aborda un... ¿Cómo, Frank? ¿Cómo se dice?
¿Qué es esto? Drama familiar.
Dios, sí, tenía que decirlo. Sí, señor, sí, señor, sí, señor.
Bueno, había que decir que me ha parecido la hostia. O sea, la peli está muy bien. Sí que veo ahí algún agujero de guión y tal, pero como puesta de escena y como peli de acción y como cine...
Hay planos secuencias que son la hostia, en mi opinión, claro, la película.
O sea, me parece que está muy bien rodada. La peli, al final, pues el argumento... Quizá mejor no desvelar mucho, pero es, pues, Jason Statham, empieza como segurata en una empresa que lleva camiones con dinero. ¿Y
cómo se llama, Fran?
Fortico, ¿no? Algo así.
No, el protagonista se llama H. Se llama H.
No, pero más de gracia que la empresa se llame Fortico.
Fortico.
Él está Fortico. Bueno, pues nada, y pues lo que pasa es que es un personaje misterioso, que en la peli desde el principio te da a entender, pues casi no habla, nunca sonríe, siempre está de mala hostia, es pues un
como,
poco...
Como es él en la vida real, ¿no? Pero
claro, es un gruñón, digamos, y...
Es un Fran chico.
Muy violento, muy borde.
Pero sí que es un Fran chico, pero sí que es verdad que lo que más me ha gustado de la película es que, aparte de la acción, obviamente, los fatalities... Y que recuperamos a Josh Hartnett después de 20 años, que ya hablaremos de la pobre estrella.
Ese es el peor, o sea, eso es lo único que me falla en la peli, el papel de Josh Hartnett.
Pero bueno, pero la cuestión es que la película habla sobre las culpas padridianas, es decir, si recordáis El Padrino o las películas de Scorsese, algunas, las de mafiosos, esa, o una película como Atrapado por su pasado de Pacino, es decir, esa culpa del mundo del crimen, esa fatalidad y demás. Y eso ha molado, eso a mí me ha molado también en ese sentido, porque, ojo, Fran, no sé si te acordarás, Jason Statham, que yo soy un fanatísimo de Jason Statham, solo tiene tres películas que llegan al nivel de esta peli, ¿vale? En el sentido de lo que es el tema dramático, ¿vale? Y una de ellas es un timo. La primera sería, no sé si te acordarás, una película que era que tenía una relación con una monja, no llegaba a acostarse con ella, pero es la de un es a ver si encuentro de qué va, pero bueno, el título, que no me acuerdo. Creo que era Butterfly, no sé qué. Un vagabundo en las calles de Londres, ex veterano de la guerra de Irak, que tiene una ex mujer, que tú le ves con los, pero que huele mal y demás. Un día se cuela la casa de un rico y se viste de Armani, se asea y decide ser un segurata de la mafia china. Entonces la película parece que va a ser de hostias, pero de repente la película se convierte en un drama familiar con la monja. Y dices tú, joder, pero vaya timo, porque al final la película no... Lo que pasa es que la película tiene un plano final que te da a entender que va a haber una segunda parte mucho más movida. Pero ahí se quedó. Y quizás la mejor película de todos los tiempos de Statham, que combina dramatismo y hostias, aparte de esta película, sería, que no sé si te acuerdas de ella, que es Jugada Salvaje o Wild Card, que es en Las Vegas, dirigida por Simon West, que es un gran especialista de cine de acción, con Air, Tomb Raider, que dirige a Jason Statham. Y tiene la combinación perfecta de joyas y de dramatismo en las mesas de póker. Y yo creo que alcanza los niveles también con Guy Ritchie. O sea que Jason Statham necesita, para sacarle ahí el mejunje dramático, rodearse de un buen director de acción que le sepa ahí sacar también esa parte de drama familiar.
A mí quizá, o sea, me ha recordado más esta peli a Craig Thaler. O sea, al estilo de Craig Thaler, al de Brawling, Cell Block 99, o como se llame,
sí.
O al de la peli esta que hice con Mel Gibson y Vince Vaughn, que no me acuerdo cómo se llama, a ese estilo, o sea, un estilo muy serio, muy, muy sombrío. Y sobre todo que ningún personaje en esta peli es bueno. O sea, ni ningún personaje, digamos, que te caiga bien.
Claro,
ni siquiera el protagonista. O sea, son todos unos hijos de puta, todos.
Lo que pasa que no sé si Fran lo has podido, porque claro, yo me he visto en la pandemia, que creo que tú también la verías, la quise ver en el cine, pero claro, nos estalló la pandemia y tampoco se distribuyó como Dios manda. The Gentleman, ¿llegaste a verla?
Sí, The Gentleman me parece incluso un poquito mejor que esta, pero es más Guy Ritchie que esta.
Claro, más Guy Ritchie, ¿no? Entonces, como soy un fanatísimo de Guy Ritchie, lo bueno que tiene es que en sus pelis, aunque sea la Rey Arturo, siempre tiene esa cosa de comunidad. Y no vamos a desvelarlo, pero hay una parte, aunque sea muy seria, mafiosa, de familia mafiosa, con el canoso, con el negro y demás. Esa parte de camaradería sí me gustó, es muy Guy Ritchie en ese sentido, pero sí que es verdad que lo dices tú, que hay partes en las que da miedo. Lo que pasa que el Craig Thaler, desde el principio, ha sido un tío que da miedo, en mi opinión, y además, incluso, como tú dices, cuesta identificarse con los personajes, y quizás el único personaje con el que me identifico es el de la celda 211, el de Brawler in 99, el Beelzebub.
Sí.
Yo creo que es el personaje más empático de su filmografía, porque tampoco en la de Across the Street ni Mel Gibson identificaba ni con el otro. Y yo creo que Guy Ritchie, hombre, le da más humanidad a los personajes. Y es una película de notable alto de Statham. Y bueno, porque todavía estamos esperando, yo creo, de Guy Ritchie que vuelva con Rock and Rolla. Que continúe Rock and Rolla. Pero
bueno. Bueno,
él anunció una trilogía de Rock and Rolla.
Lo que sí tiene de Guy Ritchie es un poco el montaje y el hacer un poquito el encaje de ahora voy un poquito para adelante, ahora vuelvo un poco para atrás, te cuento hace unos meses, te cuento hace unos años, vuelvo al presente. O sea, eso sí que está bastante guay, un poco para jugar con la trama, porque la trama al fin y al cabo es muy sencilla, pero bueno, te va ocultando cosas para que las vayas descubriendo poco a poco y eso le da un poco más de ritmo a la peli, que hay que decir que es un remake de una peli francesa.
Que no la he visto.
Le Cambodgeois.
Le Cambodgeois.
Que no tengo ni idea de... O sea, yo tampoco la he visto ni tal.
Que por cierto, perdón por el inciso, pero a Guy Ritchie siempre se le comparó con Tarantino, pero un pobre, ¿vale? Que porque Tarantino siempre ha sido como de alto nivel. Bueno, no sé si habrás leído la última noticia de Tarantino, que me recuerda a ti, Fran. Es que, perdóname, no. Tarantino es franchico. ¿Por qué? No. Porque Tarantino dice, bueno, pues hago 10 películas y me retiro. Porque al parecer tiene miedo de hacer muchas películas y que la gente diga, buah, tu carrera está yendo cuesta abajo. Bueno, pues ha dicho, es que tengo miedo de hacer 10 películas y que la última digan, pues tu película es una mierda. Entonces, como ahora la novena es la hostia y todo el mundo lo gusta, pues a lo mejor me retiro ahora. Y entonces me recuerda eso a Fran. Porque, lo siento, te tengo que decir, porque es el bonus track exclusivo para oyentes. Bonus track tiene una de las mejores recopilaciones del libro que ha escrito de tiburones de todos los tiempos y yo creo que le da miedo que la gente le diga, buah, pues no me gusta y no lo quiere publicar. Pero tiene mi voto.
En fin. Pues nada, esto ha sido Despierta, Despierta la Furia. Háblame, Ángelo, de Nobody, que no la he visto y la tengo ganas.
Vale, pues yo creo que Nobody te va a encantar, ¿vale? Porque, a ver, es el guionista de John Wick, ¿vale? Pero es el director de Harkon Henry. Es el director ruso de Harkon Henry.
Eso no lo me acordaba yo. Hostia, pues ahora tengo más ganas de verlo.
Vale. Entonces, la película, aunque sigue la misma trama de John Wick, es decir, por unanimidad, aunque no es ni un perrito ni nada, sino por unanimidad. ¿Te acuerdas de aquella película de Michael Douglas, la que...
Un día de furia, sí.
Pues coge ese esquema, ¿vale? Es, imagínate, como American Beauty...
Lo que se ve en mi rodilla, por cierto.
Sí. La cabeza de Sandman. ¿Tú te acuerdas de American Beauty?
¿American Beauty?
Sí.
Sí.
Pero con hostias. ¿Vale?
No.
Imagínate, pues una especie de John Wick del gobierno, ¿vale? Era al que tú enviabas cuando te querías acabar, con el que enviabas al que querías acabar con alguien, que un día pues tiene envidia de la gente que puede tener una vida y dice, pues me voy a hacer una vida normal. Pero claro, esa vida normal la aburre. Entonces, por una nimiedad que ocurre, pues él vuelve a liarse a hostias con un ruso. Y no es que sea un ruso porque John Wick haya un ruso, sino porque, claro, el tío es de Harkon Henry y maneja y además es ruso. ¿Qué es lo que pasa? Te va a molar, Fran, porque no solamente tiene acción, o sea, tiene montaje las escenas de acción. No. Es que la película maneja el montaje de una manera acojonante. ¿Tú te acuerdas de las típicas películas cuando te dicen lunes, martes, miércoles, jueves? ¿Sabes qué? A veces pueden ser repetitivas.
Tiene como, creo que muchos números musicales, puede ser, Nobody.
No, lo que te iba a decir es que maneja muy bien la música. Y además, si ya entiendes inglés como tú, vas a identificar que la letra de las canciones va relacionada además con lo que está ocurriendo en la película. Y hay escenas a cámara lenta, es decir, hay desde peleas improvisadas y peleas que el tío está oxidado y va perdiendo, peleas que hacen daño, peleas coordinadas, tiroteos en los cuales se utiliza el montaje, como dices tú, para atrás y para adelante. Trabaja Christopher Lloyd en uno de sus mejores papeles cómicos. Te vas a descojonar con él. También trabaja, creo que, RZA, también haciendo de colega del protagonista. Y la peli es la hostia. Es decir, y encima, como trabaja Steve Odenkirk, creo que se llama, el de Peter Falsau.
Better Call Saul.
Claro, ¿por qué mola más la película? Porque, claro, en la de John Wick era Keanu Reeves y Keanu Reeves ya tenía como una especie de estatus. Vale, pues aquí, que ojo, John Wick, bueno, si te acuerdas, Fran, realmente Keanu Reeves fue la nueva hornada de chicos de los 90 que no eran tan duros como los chicos de los 80. Y aquí en John Wick fue un poco maduro todavía. Bueno, pues Steve Odenkirk realmente es un tío normal en la película y cuando les ves hacer las salvajadas, pues mola más todavía que el propio actor ha confesado que estuvo 2 años entrenando para llegar a ese papel. ¿Que va a haber secuela? Seguramente, creo que lo han confirmado. ¿Que va a haber con cruce con John Wick? Lo que han confirmado que quieren que se crucen en un aeropuerto y digan, hola, ¿qué tal? Porque claro, como son diferentes productoras, no pueden hacer que se colaboren juntos. Pero ahí está. Y te voy a dar una noticia de última hora, ya que mencionamos el Wickverse. Donnie Yen, alias Ip-Man, está confirmado para John Wick 4 como joven, o sea, joven, como viejo aliado de John Wick a repartir a hostias. Así que la película, yo creo que, Fran, a mí me ha emocionado y a mi padre, por cierto, mi padre le ha dado un notable muy alto, un sobresaliente, obviamente, como le teníamos que dar, me ha dicho acción total, pero además a ti te va a gustar más por esos juegos que hace narrativos y de música, y yo creo que sí que te va a molar esa mezcla de American Beauty, pero con hostias.
Pues nada, la veré. La veré y a lo mejor incluso la veo ahora. No, no lo descarto.
No lo descartes.
En cuanto terminemos de grabar. Yo volví al cine después de... Pues a lo mejor... Bueno, desde la CutreCon. Pero quitando festivales, a lo mejor no iba al cine desde antes de la pandemia.
Ya lo sé.
Bueno, y volví a ir al...
Te pasa como a mí. Yo creo que Warner es la única que me ha obligado a ir. Es decir, con Tenet, con Wonder Woman y con, bueno, ¿cómo se llama? Y con la de Godzilla.
Tenet la vi, es verdad. Tenet la vi.
¿Y Godzilla la viste? Es que tienes que verla en pantalla grande.
Godzilla la vi en pantalla grande, en mi casa.
Idiota.
Bueno, volví al cine, volví a descubrir que ir al cine ahora mismo es una puta mierda. O sea, odio ir al cine, la verdad.
Pero porque, perdóname, pero porque no sabes ir a sesiones.
O sea, sí. La gente es gilipollas en, claro, el cine, las salas son una mierda. ¡Qué asco!
Escúchame, tú sabes lo que es, Fran, perdóname, tú sabes lo que es ver 300, ¿eh? ¿Vale? Detrás, delante, te estoy hablando del año 2000 y pico, delante, a un chico de 14 años liando la parda, y lo bueno que solo se callaban porque era una película de acción, pero cuando hablaban no hacían más que molestar. Pero la cuestión es, si vas un lunes, martes, yo lo tengo calculado ya, es lunes, martes y jueves en primeras sesiones o medianas, no te molesta ni Cristo.
Claro, pero no siempre se puede ir cuando se quiere, sino hay veces que se tiene que ir cuando se puede, Ángela. Total, que bueno, sí, que a ver, el cine, cuando el cine mola mucho, pero cuando vas, pues eso, a una sesión de fin de semana con adolescentes, con ruido de gente haciendo gilipollas, comiendo, la sala encima, últimamente Cinesa y Yelmo son una puta mierda, hay que decirlo. Te encienden las luces en mitad de la peli, se oye la sala de al lado. Bueno, en fin. Yo fui a ver Spiral Saw, uh-huh, y es que encima la peli no ayudó, porque la peli también es una puta mierda. O sea, se supone que habían acabado ya con la saga de Saw, y dijo Chris Rock, no, se me ha ocurrido una idea para hacer un reboot, para volver a empezar de cero, manteniendo, o sea, no un reboot desde cero, sino una especie de secuela, pero que no tenga ya que ver con Jigsaw, con el John Kramer, con el asesino de toda la saga. ¿Cuál es la idea de Chris Rock? Pues volver a hacer exactamente lo puto mismo. O sea, pero es que es exactamente igual. O sea, Chris Rock ahora es un policía de no sé de qué ciudad es. No sé, de la ciudad de Chicago, por ejemplo. Sí, da igual. Y pues empieza a haber asesinatos en la ciudad de policías, y con pruebas a lo Jigsaw de ha sido gilipollas, si quieres salvarte tienes que renunciar a una parte de tu cuerpo, por ejemplo, si no, pues te mueres. Y al final, pues todo el mundo se muere. Y él que es policía, es el típico policía que va en contra de las normas porque va en contra de la burocracia, y le ponen de compañero a un novato que acaba de salir de la academia con las mejores notas, y es muy estirado y tal, y es una buddy movie sin gracia, pero además es que luego se pone a investigar los asesinatos, no tienen la magia de los asesinatos de Saw, del gore ahí currado, los asesinatos están pensados muy malamente, pero luego además la trama policial es una puta mierda, o sea, las pistas aparecen y desaparecen como les da la gana. Luego encima juegan un poquito a Seven, a que el asesino manda pistas al detective en cajas de cartón. Y no sé, es que me pareció tan mala en general. El padre del policía de Chris Rock, el padre es Samuel L. Jackson, que es una leyenda de la policía de la ciudad, y lo único que aparece es 5 minutos a lo mejor en toda la peli. Y haciendo de Samuel L. Jackson, o sea, le han pagado para que salga, diga, me cago en la puta, soy Samuel L. Jackson, no sé qué, motherfuckers, y poco más, no sé, me pareció una mierda.
Yo creo que yo, Fran, tengo pendiente terminarme la saga de Saw original, pero simplemente porque quiero esperar a mi hermana mediana, que es la fan también de la saga, y al final, posponiendo, pues se nos ha ido el audio. Además que recuerdo bien que empezamos Holocausto Cinéfago cuando se estrenó, creo que la sexta parte, que creo que fue la considerada que pornográfica X, y claro, como Fran y yo no hemos parado en estos últimos años, pues ha sido una peli tras de otra, y siempre se te queda alguna peli clásica que a lo mejor no hayas visto por lo que fuera, ¿no? Pero yo creo que la magia realmente de las primeras películas, o lo mejor de Saw, no es tanto los asesinatos truculentos, sino el punto de vista. Porque la película empezaba, tú sabías lo mismo que el protagonista, y claro, eso era como una caja de muñecas rusas, pero claro, los giros podía verlos porque tú estabas viendo desde los ojos del prota, ¿o no?
Bueno, bueno, en esta peli tiene un giro final que es lo más previsible que he visto en mi puta vida, y, o sea, tiene sorpresa ahí, giro final, descubres quién es el asesino, y es en plan de, pero si ya lo sabía viendo el tráiler. Pero bueno, en fin.
Pero bueno, recordemos, ya... recordemos que me tiene que puntualizar Fran, no sé si Saw 1 ya la dirigió James Wan o estaba implicado como productor.
Sí, no, la 1 la dirigió James Wan.
Vale, pues por eso era tan buena.
Claro.
Bueno, este quiere ser James 2.
También ya hemos llegado a la duración del programa, pero bueno, vi en la reunión de Friends, bien, si os gusta Friends, vi Ruega por nosotros, mal. Una puta mierda. ¿Tú, Angelo, quieres hablar de alguna otra peli?
Sí, he visto Aquellos que desean mi muerte, de Angelina Jolie, que si no estuviese protagonizada por Angelina Jolie sería una película de sobremesa de Antena 3, ¿vale? Que trabaja Nicholas Hoult, nuestro bestia, el chico de Mad Max, que hace inexplicablemente, en vez de un papel principal, lo hace de secundario. No,
porque
lo entiendo.
Sed testigos. Ese, ¿no? Nicolás.
Sí, sí. Inexplicablemente le hacen como un papel secundario. No lo entiendo por qué. Cuando ves la película dirás, sí, podría ser el principal. No lo entendemos por qué, pero bueno. Y Angelina, si lo que mola de esta película es que Angelina Jolie vuelve a las andadas. Es decir, vamos a ver. Es Angelina Jolie. Está como una puñetera cabra y le gusta hacer burradas de acción. Pues tenía que volver. Aquí se pone un paracaídas encima de un todoterreno y lo abre en pleno a 80 kilómetros por hora. Es un sólido drama familiar porque tenemos a su ex marido que está casado con una negra embarazada que se lía hostias con los secuestradores. Porque la película, creo que me he adelantado un poco, porque la película trata de precisamente ese su ex marido tenía un conocido que es forense del fiscal del distrito de Los Ángeles, de Miami. Hay un caso de corrupción. Iban matando al fiscal y al forense y a todos, ¿no? Entonces él escapa con su hijo a las montañas, a donde está. Un poco, la trama recuerda un poquito a Máximo Riesgo, pero en vez de con nieve, con fuego. Porque Angelina Jolie arrastra un trauma de que no pudo salvar a gente en el fuego, porque es una paracaidista. Entonces está refugiada en una torre y está como una puñetera cabra. Entonces atacan al padre y el hijo sobrevive, se escapa. Esto, todo esto que os estoy contando sale en el tráiler. Se reúne con Angelina Jolie, que dice, confía en mí, que yo puedo darles de hostias. Y mientras tanto, pues hay en distintos puntos, pues crean un fuego, que es la opción más lógica. Si quieres matar a una persona, pues creas un fuego infernal de miles de kilómetros para que si no la atrapas tú con una bala, pues se mueran de asco y de fuego. Y lo que mola es eso, pues que la vez vuelve Angelina Jolie en plan rebelde, en plan mamona, en plan de decir, voy a coger un hacha y voy a enfrentarme a los malos, pues con el hacha, con trampas y demás. Y mola por eso, porque simplemente la pulsa vuelve y hay fatalities. Y, como os digo, os va a recordar a Máximo Riesgo, pero en vez con nieve, con fuego. Y ojalá lo hubiese dirigido Renny Harlin, porque le hubiese añadido nieve exclusiva, como dijimos en las primeras temporadas de Holocausto Cinefago. Y ya por último, pues hablar del final de temporada de Capitán América, que se nos ha quedado colgado.
No la vale. Me quedé, no sé si me queda en el quinto o sexto episodio, no la he terminado todavía.
Vale, la serie, lo bueno de la serie es que son 6 capítulos, en vez de hacer una o dos películas...
Ah, son 6.
Claro, creo que son 6, ¿no? No son mucho,
pues,
más.
Entonces, habría quedado entonces en el cuarto.
Vale.
No sé.
La película mola porque yo lo reconozco. Hay muchas series que me aburren. Y esta serie necesitabas un poquito de tranquilidad para sopesar todo lo que te iban a contar después. Y ha molado sobre todo la aparición del Barón Zemo, que le ha dado un tono pues bastante cómico ahí con sus bailes zemonianos. Eso por un lado. El submundo que los fans del cómic conocemos, que es, ahora no se me olvida el nombre, Shangri-La, no, es otro nombre, una isla.
La ciudad está la isla de todos criminales.
Exactamente, que...
Madripoor,
que fue el hogar de Lobezno en los cómics y se hace referencia al personaje, porque se hace llamar Parche allí y se hace referencia a él en la isla. Y luego hace un giro hacia, bueno, sale el nuevo Capitán América, hacia lo que se convierte en nuevo Capitán América, hacia las bases de Vengadores, de diversos grupos de Vengadores, y lo que más mola es que no es que sea un ojo, creo que lo han solucionado mejor que los cómics, porque los cómics le dan el escudo y ya, pero en la serie, claro, tengamos en cuenta de que el nuevo Capitán América, el bueno, no tiene los poderes del antiguo. Y hace un efecto tipo jungla de cristal que mola un montón porque el tío no tiene poderes. Pero sí lo que tiene son esas convicciones del soldado original, que es Capitán América. Y aparte mola un montón porque él dice, claro, es que soy negro. Y un Capitán América negro sé que todo el mundo me va a odiar. Pero aún así, pues voy a por ello. Y mola bastante porque además es que se adelanta a los haters, aunque no entiendo, no debería haber haters porque en los cómics ya hace varios años que hay un Capitán América negro. Pero bueno, ha molado un montón porque ha establecido un nuevo status quo, sobre todo la parte de lo que es el espionaje. Y es verdad que da pie ya a esa nueva fase, porque sabes que hemos visto WandaVision, ahora se va a estrenar Loki, y ahora parece que Marvel es todo fantasía y mundos y tal. No, no, pero hay una parte que es más terrenal del espionaje y que, ojo, no ha estado explorada en las pelis de Capitán América, porque como Fran se puede quejar, como yo me quejé, que el Capitán América 2 me gustó un montón, pero el Capitán América 3 fue un Vengadores 2.5. De repente eso metieron una Civil War.
Civil War. Te pego yo más. Y era todo.
Y ojo, lo que dices tú, Fran, lo que se podía haber contado en Capitán América 3 se ha contado en esta serie. Y yo creo que por lo menos se ha establecido, se ha cerrado arcos. Y ojo, ojito, que lo voy a decir sin spoiler, porque no lo ha visto, Fran. Hay un plano final en la serie que me causa mucho morbo, mucha pulsión. Y la teoría mía es que, bueno, a ver, que no hay ningún desnudo, ¿vale, Fran? Pero hay esa pulsión.
Es Disney.
Bueno, pero hay pulsión. Pero cuando te lo digo yo es que la hay. Pero bueno, a lo que va. Que tengo una teoría cuando la veas, y la, si quieres la hablamos en el bonus track, porque da pie a una saga y a una identidad y algo que se ha estado fraguando desde Capitana Marvel. Y ahí lo dejo. Lo dejo ahí. Apañados estamos. Que pues la próxima serie que viene es Loki, que la veré y os la comentaré a partir, creo que del 9 de junio.
¿Cómo la vas a ver, Ángelo? ¿Estás suscrito a Disney Plus?
Para nada. Soy Jack, soy el Jack Sparrow.
Mira, mira, parece que tengo un gorro. Mira, mira.
Gorro ninja, gorro.
Mira cómo mola.
Sí, no sé cómo te lo has hecho.
No sé. Bueno, pues vamos.
Ya te has quedado calvo, como Statman. Te has quedado calvo.
Como Guisado también, al que mandamos un saludo porque nos escucha.
Sí, pero no pago. Bueno, como podéis comprobar, los que escucháis los bonos, pagáis un euro por escuchar cómo nos reímos todo el rato. Okay.
Bueno, pues nada, ya grabaremos el de junio, el bonus de junio próximamente, pero antes tenemos que ver películas y series, porque somos Holocausto Cinéfago, tenemos que comer
películas.
¿Cómo es eso?
Películas Blu-ray, DVDs, VHS, 16mm, 32, 64, 75mm, todo lo que pilléis, porque somos Holocausto Cinéfago. Además, ves, lo estoy escuchando desde un mísero euro, y desde 10 podéis putear a Fran. Así que, ¿qué más queréis?
Venga, adiós.
Hasta luego. Saludos, Diego.